Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y estamos pendientes en COPE Coruña del servicio de atención telefónica de Naturgy, en concreto de las averías de Unión Fenosa Distribución. Desde este mes se deslocaliza este servicio de A Coruña a Colombia, de más de 100 personas que lo atendían desde la plataforma coruñesa de Teleperformance. Van a quedar 20 a partir del domingo para garantizar la atención en gallego, o al menos eso es la intención que expresaba la empresa en las últimas semanas. La compañía de telemarketing, el personal, anuncia movilizaciones desde el lunes. Fina Allegue es la presidenta del comité de empresa. Fina, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal?
¿Hubo algún cambio en esto que comentaba agora, en la reducción de servicio?
Pues de momento siguen adiante. De feito, o día 4, domingo 4, faise realidad de esta deslocalización do servizo de Fenosa que se vai pa Colombia. De xeito, bueno, temos convocado por parte do Comité de Empresa unha manifestación, uns 5 ás 12 dende a Praza de Pontevedra, e unha convocatoria tamén de paros parciais en varias quendas para que todo o persoal de traballo que quera participar, sobre todo afectado este servicio, pues poida facelo.
Que vai implicar esta deslocalización do servizo?
Bueno, pola nosa parte, entendemos que non só que afecta a perda de postos de traballo, neste caso 100 postos de traballo vanse para Colombia, senón tamén pois todo que vai repercutir á cidadanía. Entendemos que son graves as repercusións, non solamente porque quedan 20 persoas para atender dende a Coruña as chamadas en galego, xa que o resto vai ser xestionado dende Teleperformance Colombia. Hai que ter en conta que toda a información técnica deste servicio da distribuidora Fenosa trata sobre averías, provisións de servicio, cortes e reenganches, reclamacións, tamén xestións de suministracións vitais, hai ordes de servicio persoal técnico encargado pues, das revisións dos contadores, ademais, atención ao servicio de emerxencias, bombeiros, forzas e corpos de seguridade de Estado. Importante, pois, que no caso de accidentes do tendido eléctrico, a coordinación dos servicios técnicos, o personal de reforzo, as averías masivas, tamén se van a atender dende Colombia e nos entendemos que vai dificultar moito e demorar tamén a atención deste tipo de incidencias que van a afectar a un suministro esencial, que é a electricidade.
Esas 20 persoas que quedan, que son precisamente as 20 persoas que tiñan o coñecemento anterior do servizo ao longo de moitos anos.
Efectivamente, nos levamos dende a Coruña con unha experiencia de máis de 25 anos neste servicio, un servicio moi técnico, moi específico, e sobre todo hai que ter en conta que non se van ter en conta as características xeográficas propias da comunidade galega en canto á ubicación dos suministros, senón tamén que temos principalmente unha poboación envellecida e moita xente, pois, por a experiencia que temos, pois, conta ou ten ou necesita esa atención en galego. Entendemos que vai mermar moitísimo, porque, sobre todo, pois, en situacións de averías masivas, a esa atención en galego pois, non se vai cumprir.
E que se sabe que vai pasar cos pois, máis de 80 traballadores e traballadoras que non van estar nese servizo de atención telefónica desde este domingo?
Pois de momento a empresa en estes 6 postos de traballo que se perden a día de hoxe pois non indicaron a este comité se van a manter as condicións do actual plantel. Aínda estamos pendentes.
Houve algún tipo de reunión coas administracións ou intervención neste caso?
Sí, en este caso pues, contamos co apoio pues, de diferentes forzas políticas, grupos políticos do Concello, que bueno, van facer pues, non solamente mocións de cara ao Concello, que van se realizar o próximo día 8 de setembro, no que tamén temos convocado unha concentración de delegados diante do Concello na Praza María Pita, senón tamén estánse a mover pues, polo Partido Político de Unidas Podemos e tamén polo BNG, pois diante, neste caso, na mesa do Congreso. Vale? Vamos a levar, ou vanse elevar ao Congreso pois estas peticións, neste caso, iniciativas, pois para que den resposta a esta situación. Empresas tan fortes como Teleperformance e Naturgy con beneficios millonarios, pues non poden libremente facer e desfacer neste caso nun servicio tan esencial, sobre todo pues que se xenera beneficios a base dos recursos propios de Galicia, pues que sopesen e tomen unhas decisións por motivos meramente económicos. Entonces, bueno, estamos a movernos, bueno, pues o noso cometido é que toda esta situación non cae en balde, vale? E que, bueno, que se fagan a xestión, sea forza necesaria, pues para que se tomen medidas oportunas.
A situación de Teleperformance, deste servicio de atención ás averías de Naturgy, que vai ser unha das cuestións claves neste novo curso político. Finalle, presidenta do Comité de Empresa de Teleperformance, grazas e até outra ocasión.
Boa tarde, moitas grazas.
Más cuestiones económicas. Hoy se abre el plazo para la venta de las instalaciones de Alu Ibérica en el polígono de Agrela. La compañía está en pleno proceso de liquidación y ya ha despedido a toda su plantilla. Ahora se abre la posibilidad de que otra empresa se haga con el complejo industrial. Escuchábamos, por ejemplo, en los últimos meses el interés por parte de Showa Denko en adquirir estos terrenos. El precio de compra parte de 125 millones de euros estos dos meses, 75 los dos siguientes si no hay comprador, o el precio de los créditos concursales en caso de que entonces no fructifique la venta. Y un nombre propio, la ciudad de las TIC ya tiene director. Se trata del experto en marketing Alfonso Martínez, vinculado a R, Ingenio Media o Vice Idecar. Su nombramiento se va a hacer oficial en los próximos días por parte de la universidad. Y nos vamos a la Costa de la Morte, porque los trabajadores de Xial han pedido reuniones con los grupos parlamentarios para solicitar un plan de viabilidad de las fábricas de la Costa de la Morte. Están preocupados por una posible segregación de los negocios de ferroaleación y eléctrico, Raúl Ameneiro.
El Comité de Empresa de Xial denuncia que la concesionaria que se hizo cargo de las actividades en 2019 ha reducido tanto la plantilla como los recursos de producción. Alfonso Mouzo es presidente del comité.
Desde aquella pues fomos perdendo capacidad industrial y puestos de trabajo. De aquella éramos 293 empleados fijos directos, ahora somos menos de 260. Había 80 trabajadores eventuais, ahora no hay ningún. Teníamos 5 fornos en marcha y ahora tenemos 2 y vamos a menos.
A esto se añade la voluntad de la empresa en adquirir una nueva planta mientras sigue ejecutando reducciones y recortes en su plantilla y materiales, algo que desde el comité de empresa ya han denunciado.
Y ahora la empresa pretende hacer una estación de bombeo hidroeléctrica en no Monte de Arruña, no Concello de Mazaricos. Entonces nos estuvimos solicitando reunións tanto a Aguas de Galicia como a Consellería de Industria para que nos atendan a nosas demandas e non lle permitan facer esa estación de bombeo se antes non fixan a plantilla que hai que fixar, a que tiñamos por menos 2019, e volva a actividade industrial que había, porque para eso son e se fixaron as centrais eléctricas que tiñan, para eso son as concesións. E así o ratificou unha sentencia recente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que é de novembro de 2020.
Si la situación continúa así, los trabajadores no descartan convocar movilizaciones y anunciarán nuevas medidas la segunda semana de septiembre.
La falta de limpieza y mantenimiento en la ciudad de A Coruña es uno de los temas recurrentes de los que más se habla, sobre todo desde los barrios, y será uno de los temas principales en el primer pleno municipal del mandato de este curso político. Se va a celebrar el próximo jueves, día 8. El Partido Popular preguntará a la alcaldesa por esta cuestión y por el incumplimiento de los pliegos de los contratos de limpieza y de recogida. Lo ha anunciado esta mañana en una comparecencia el concejal popular Roberto Rodríguez, que empezaba con una cita de la propia Inés Rey.
El nombre de A Coruña no puede seguir apareciendo relacionado con la suciedad de las calles cuando siempre fue lo contrario. Es más, apostillaba incluso en aquella rueda de prensa previa a la cita electoral: la limpieza de nuestros barrios tiene que ser una obligación para cualquier gobierno, añadía. Por lo tanto, pensamos que es bastante razonable exigirle ahora que ella es la alcaldesa lo mismo, e incluso con las mismas palabras, que ella le exigía al entonces alcalde Xulio Ferreiro. Y es que 3 años después, la situación de la ciudad en este aspecto es la misma o incluso peor, lo cual significa que Coruña lleva 7 años sucia, lleva 7 años sin que los vecinos aprecien que está a la altura que merece en cuanto a limpieza.
Y porque esta situación señala a los populares que se incumplen los pliegos del contrato de recogida y basura y que esto parece una opinión unánime.
Hay una total ausencia de control por parte del gobierno municipal de la labor que realizan las concesionarias. Y en este caso, pues bueno, lo que ha hecho el gobierno de Inés Rey, lo que ha hecho Inés Rey es abdicar de las facultades de control y de dirección que tiene el concello sobre un servicio tan esencial. El pliego, insisto, no se cumple. Y esto es algo en lo que coinciden los vecinos de todos los barrios de la ciudad, los distintos medios de comunicación, toda la oposición y todos los sindicatos de trabajadores de la limpieza.
Una de las cuestiones en las que el servicio no se cumple es en el barrido y el baldeo de las calles.
En primer lugar, en relación al barrido de la ciudad, una parte fundamental de la limpieza viaria, pues denuncia que la inmensa mayoría de la ciudad no cuenta con servicio mecánico de barrido de aceras, que debería ser, según el pliego, de frecuencia semanal en toda la ciudad. Y lo que es peor es que tampoco existe una sectorización de la ciudad prevista en el pliego para los 2 turnos, el de día y el de noche, por lo que el servicio, además de no prestarse con la frecuencia prevista, pues se presta siempre en las mismas calles. Y esto es lo que dicen los propios trabajadores del servicio de limpieza. Otro tanto ocurre con el baldeo. Se incumple en relación a la maquinaria que tendría que tener la concesionaria y también se incumple en relación a esa sectorización prevista en el pliego. Es más, desde marzo de 2022, sin que exista ninguna causa justificada, se ha suspendido el baldeo auxiliar que tenía lugar por las noches, con lo cual desde ese mes tampoco hay ni siquiera baldeo auxiliar nocturno.
Los pliegos recogen que se tienen que poner en marcha servicios para limpieza de pintadas, carteles, túneles, manchas en las aceras y otras cuestiones, como por ejemplo el ocio nocturno, ninguno de ellos todavía en funcionamiento.
El pliego prevé un turno especial para la limpieza de la basura generada por el ocio nocturno. Según los trabajadores de la concesionaria, nunca ha existido. Esa limpieza, cuando se realiza desviándola de los servicios ordinarios. Y yo me pregunto qué pensarán los vecinos, por ejemplo, de Orzán Pescadería, cuando conozcan que hay previsto en los pliegos que todos los coruñeses y coruñesas pagamos por un servicio que no se está prestando, cuando hay calles en ese barrio que ni se pueden atravesar por el hedor que desprenden a orín.
Y otro problema que se están encontrando los ciudadanos es la recogida de voluminosos, se llama al 010, para que recojan un sofá, un somier, que se suele dejar fuera al lado de los contenedores y no dan cita para pasar hasta finales de septiembre desde ahora mismo.
Pero es que hay ciudadanos que sí que llaman al 010, piden una fecha para depositar esos voluminosos, pues esos enseres, esos muebles, les dan cita a 3 semanas vista. Pero es que luego, una vez que lo depositan en el día y hora indicados, esos residuos se pasan hasta más de una semana en la calle, cuando por pliego tendrían que recogerse con 2 turnos cada noche. Es decir, es imposible que se esté cumpliendo adecuadamente con lo que prevén los pliegos en esa situación.
Por ello va a presentar esta pregunta en el pleno de la próxima semana, aunque ya adelantan que seguro que la respuesta no va a ser satisfactoria. Sí tienen claro los populares que en A Coruña cada vez se paga más para que se limpie menos.
Que la respuesta será la de siempre. Nos volverán a decir con tono grave que no les temblará la mano para exigir el cumplimiento de los pliegos, pero la verdad es que cada vez que Inés Rey y su gobierno dice que no les temblará la mano, lo que empieza a temblar es el bolsillo de los coruñeses, porque saben que van a tener que pagar dos veces por el mismo servicio. Ocurrió con el rescate de Nostián, ocurrió con el plan de choque y ocurrió recientemente con el conflicto de la basura. Por lo tanto, pues la conclusión a la que llegamos es que, al igual que ocurre con Nostián, donde cada vez los coruñeses pagamos más por reciclar menos, en el ámbito de la limpieza y el mantenimiento del espacio público, los coruñeses cada vez pagamos más para que se limpie menos.
Un curso político que arranca con tres preocupaciones: la limpieza, la seguridad y la movilidad, con improvisación patente en este aspecto, como la mostrada estos días en Os Mallos.
Es decir, por supuesto que el momento actual y el futuro camina porque las ciudades, como protagonistas de los objetivos de desarrollo sostenible, vayan hacia una movilidad sostenible, hacia una movilidad blanda, pero eso hay que hacerlo de forma consensuada, ofreciendo alternativas, hablándolo, y no de la noche para la mañana, incluso a veces pues a traición, ¿no? Lo que no puede hacerse es intentar conseguir el objetivo de la movilidad sostenible haciendo enemigos cada vez que tomas una medida, y eso es lo que está haciendo, desde nuestro punto de vista, el gobierno de Inés.
El propio Grupo Popular, que va a asumir este nuevo curso político con nueva referencia, con nueva cara visible, la de Miguel Lorenzo, que va a tomar posesión como edil en este pleno de la próxima semana, del día 8. 1:36, escuchas Mediodía en COPE más Coruña. Podríamos pensar que fue un espejismo, ya se ha desmontado la noria del muelle de batería, vuelve el Skyline coruñés a estar como estaba antes del verano, después de unos meses de mucha actividad.
La hemos tenido más de 2 meses, incluso la ampliaron unas semanas más de lo previsto, pero ya se ha terminado. Ya no se puede subir a la noria, de hecho ya la están desmontando y toca hacer balance. Alfredo Camarero nos dice que ha sido todo un éxito los 3 meses que ha estado, con afluencia constante de gente y que ha servido como atractivo turístico para la ciudad.
Me sorprendió la franja tan amplia de público que tuvo aquí, que desde niños muy pequeños a gente tan mayor, y que en otros sitios que la han instalado no era habitual. La verdad es que tuvo muy buena acogida. Y luego muchísimos turistas, cuando venían cruceros, pues aprovechaban para tener una panorámica de la ciudad. Incluso gente que nos tiene comentado que vino desde fuera de Coruña específicamente para poder ver la noria y para poder subirse. Funcionó muy bien como atractivo turístico añadido para la ciudad.
Gente de Coruña, de las afueras, turistas nacionales, cruceristas. ¿Quién la ha disfrutado más? Alfredo lo tiene claro.
Gente de Coruña, que yo creo que es la que más lo aprecia, porque es la gente de la ciudad y que conoce y que quiere ver esos rincones que son más familiares para él, fue la que más le gustó. Porque al final siempre, intentas ver por dónde, qué zona, dónde está tu casa o algún sitio donde trabajas. Incluso hay gente que venía a verla de día y dice, jolín, pues digo, ¿qué haces aquí? Si no subiste de nuevo, es que quiero venir, quiero verlo de noche, que a mi hijo le encantó. Y yo creo que la gente propia de Coruña es la que más lo ha disfrutado por eso, precisamente.
¿Y qué opinan los que han subido? ¿Les ha gustado?
Que a la ciudad le viene bien, que le da color y le da como más caché también.
Me parece un poco caro, pero bueno, por la experiencia y ver todas las vistas, me parece que sí que está bien, aunque sea para montarte una vez.
Y nada, que la noria sí que me ha gustado bastante. Está bien, pero sí que es un poco cara, yo creo, 6 euros es demasiado para ser en Coruña.
Todavía no sabe qué pasará el año que viene, si podrá repetir la noria en el puerto, pero Alfredo ya nos ha dicho que todavía no puede hablar nada, pero que tiene alguna que otra idea en mente para Navidades.
Y atención, sobre todo en Cambre, porque hay un mayor desaparecido, Enrique González Añón Villar, conocido como el antiguo practicante de Cambre. No se le ve desde el día 31 del 8, desde ayer por la noche. Tiene la calle, el domicilio, la calle Cruzeiro número 11. Hemos compartido una imagen en el Twitter de COPE Coruña, puesto que la alerta la da Protección Civil. Tiene 90 años, mide 1,75, es de complexión normal, tez blanca y está vestido con camisa blanca, pantalón gris oscuro, chaqueta amarilla y mocasines de color marrón. Piden que, si hay información acerca de la localización de Enrique, que la gente se ponga en contacto con el puesto de la Guardia Civil de Cambre, o en el número 062 o en el número 981 65 47 30, como decimos, este mayor Enrique desaparecido en Cambre. Arranca septiembre y comienza también uno de los clásicos de A Coruña, de la cultura coruñesa y gallega. Es la temporada lírica. Hoy arranca con la actuación de la cantante Asmik Grigorian a las 8 en el Teatro Rosalía, una cantante que estuvo en óperas como La Traviata, como Madama Butterfly y que fue reconocida en los International Opera Awards de 2019. Mañana habrá una conferencia sobre La Fuerza del Destino a las 7 en A Fundación. Una ópera que se podrá ver precisamente el sábado en el Teatro Colón a las 8 de la tarde. Este es el arranque de la temporada lírica que vamos a repasar con su director artístico, con Aquiles Machado. Aquiles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de saludarlos.
Como siempre, los coruñeses somos afortunados por tener este tipo de programación lírica, ¿no?
Hombre, no, los coruñeses son afortunadísimos, no solo por la programación lírica, sino porque la ciudad es maravillosa, tiene un ambiente fantástico y además puede disfrutar de la ópera en un entorno como el que tenemos. Somos verdaderamente personas de un privilegio fuera de lo normal.
Ya son muchas ediciones de temporada lírica aquí en A Coruña. ¿Qué destacamos de esta que nos ocupa en 2022?
Bueno, que es un aniversario redondo para el de los amigos de la Ópera de A Coruña, que este año Amigos de Ópera Coruña cumple 70 años y esto es importante para nosotros festejarlo. Y destacamos la presencia de artistas internacionales de gran calaje, junto con una mezcla con jóvenes locales, artistas gallegos, talento nacional, tratando un poco de buscar ese equilibrio, ¿no? Esa fórmula de encuentro entre grandes nombres y nombres nuestros para que así se retroalimente la franja cultural que tiene que ver con la ópera y así crezcan también la relación de los artistas de aquí con escenarios internacionales y el afecto del público tenga también sus nombres propios. Yo creo que esa mezcla de todas esas cosas es importante. Este año hacemos tres óperas durante toda la temporada. Hacemos La Fuerza del Destino, hacemos Norma, hacemos Ariodante, pero tenemos visitas de personajes como Asmik Grigorian, Roberto Alaña, tenemos Angela Mead, que vienen a cantar con nosotros, Verónica Chueva. Nombres muy importantes a nivel internacional que comparten escenario con jóvenes talentos que también tendrán su participación importante dentro de toda esta temporada.
De hecho, uno de los momentos en los que más se puede representar y resumir el espíritu de esta temporada lírica es el 10 de septiembre con la gran gala lírica, ¿no?
Sí, la gala cumpleaños, ¿no? Que es la gran gala lírica. A mí me parece que allí se conjuga mucho un poco del espíritu de lo que vamos a hacer este año, porque tenemos a las principales protagonistas de nuestras óperas, de nuestras óperas más grandes, ¿no? Y a los principales protagonistas de nuestras óperas más grandes conviviendo en un escenario con mucho talento nacional y con jóvenes debutantes que han participado en estos títulos y que comparten también el mismo día con nosotros cumpleaños, y que nos va a permitir a nosotros ver la potencialidad enorme de estos jóvenes. Creo que eso es un momento importante y además es una fiesta que la gente tiene que venir a disfrutarlo exactamente como es, como una fiesta celebrando la ópera, celebrando la música y celebrando tantas cosas conseguidas por la asociación.
Tendremos estas óperas, esta representación de la gala lírica, pero muchas más cosas, porque de aquí adelante se abren tres meses de programación y casi una treintena de actividades. ¿Qué más destacamos?
Nosotros tenemos una enorme lista este año de actividades recitalística, que eso es muy importante. Tenemos recitales con artistas nacionales de distintos tipos. Por ejemplo, tenemos el día 23 un recital con Xavier Anduaga, que nos va a regalar un recital que se llama Raíces, que está totalmente integrado por las piezas que lo han, por decirlo de algún modo, llevado hasta donde está hoy día, ¿no? Que han formado parte de su camino. También tenemos otro recital con un grandísimo artista gallego, que es Luis Cancino, mucho más adelante, que celebra con nosotros 35 años de carrera, que se dice rápido y pareciera que fuesen poco. En el caso de Luis, realmente por el estado vocal en que está y por la salud vocal que nos muestra hoy día, realmente parece que fuera muy poco para él. Lo van a disfrutar muchísimo, tanto en La Forza como en su recital de 35 aniversario que nos va a regalar en el Ágora este año también. Asimismo, hay una apuesta por las nuevas voces gallegas, dos jóvenes gallegas que son Lorena Paz Nieto y Susana García, nos van a regalar dos recitales muy diferentes entre ellos, una de una intimidad evocativa hacia la poesía, un segundo mucho más llamado a las grandes piezas de exhibición vocal, ¿no? de las sopranos ligeras, que es un poco más un juego con la musette. Y creo que dos artistas gallegas muy jóvenes, son artistas de una proyección muy importante. Volvemos a los ciclos de lírica inclusiva, en donde se harán en distintos centros educativos de Coruña recitales de zarzuela, de música, de musical, de música cubana, de música latinoamericana, de etcétera, etcétera, todos acercándolos a la manera de cantar ópera para que escuchen las voces líricas, y en donde tendremos a muchos artistas que viven aquí en Coruña y que nos ayudan en esta difusión, y que creo que va a ser un encuentro muy importante con el público que no está habituado a venir a la sala. Pero también tenemos este año un recital de Roberto Alaña, que es así como el divo viviente más importante que tenemos en nuestros días, ¿no? Hay un recital con orquesta con Vanessa Goicochea, que es quizá la soprano española que en este momento mayor proyección de futuro tiene de cara a los próximos años. Creo que hay una cantidad de ofertas, ¿no? En lo que vamos a hacer este año, que envuelve muchísimos gustos y hay muchísimas posibilidades, ¿no? Para ellos también.
¿Y estamos a tiempo para conseguir entradas?
Siempre. De todas las personas que quieran conseguir entradas pueden hacerlo a través de nuestra página web. Todas las personas que quieran conseguir entradas tienen Tiquetea también para hacerlo. Las mismas a taquilla tienen la Plaza de Orense y tienen también las mismas taquillas de los teatros, que allí pueden acercarse, que seguramente también podrán conseguir entradas allí.
Aquiles Machado, director artístico de la temporada lírica, bienvenido en este primer año en este cometido, y que sea todo un éxito, como siempre, este lujo de ópera que tenemos en A Coruña. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Suena precisamente a Asmik Grigorian, la protagonista del arranque de la temporada lírica, hoy a partir de las 8 de la tarde, recital en el Teatro Rosalía. Y vamos ahora con los deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Estamos con la cuenta atrás tic-tac, del mercado de fichajes.
Tic-tac.
Y tenemos ya
tic-tac
a Max.
Max Svensson es lo que está tratando de cerrar el Depor ahora mismo. Un delantero que llegaría procedente del Español, cedido sin opción de compra. Y es que la opción de Lucas Pérez se ha caído. De hecho, hace escasos minutos el Cádiz ha comunicado la lista de convocados de cara al partido de mañana. Qué curioso, en Galicia, en Baleidos, frente al Celta. Y ahí está el ariete coruñés, con lo cual pues no va a salir del conjunto gaditano antes del final del mercado, que es hoy a las 23:59. El Depor ha activado otras opciones y ha optado por ocupar una de las fichas sub-23 que tiene con Max Svensson. Está cerrando en estos momentos con el conjunto perico esa cesión sin opción de compra. Es un futbolista, por lo que dice la gente que lo ha visto jugar y que lo controla un poquito más, y que es un futbolista que le gusta ir al espacio, que le gusta hacer desmarques de ruptura, digamos una alternativa a la posición de Gorka Santamaría, que es un ariete más puro, más rematador, más nueve de los de toda la vida. A partir de ahí, el Depor mira a Héctor Hernández, al lateral izquierdo. Dependiendo de lo que ocurra con el futuro del lateral, el Depor se podrá mover en una o en otra dirección en lo que queda de mercado de fichajes. Y es que ahora mismo solo tiene libre una ficha sub-23, dando por hecho que se va a cerrar con éxito la operación de Max Svensson. Y claro, si Héctor sale, tendrían una ficha de mayor de 23 años, con lo cual se ampliaría el espectro para intentar fichar al famoso central del que hablábamos ayer. En principio, para guardar esa ficha para Lucas o para Chisco, estaban buscando centrales sub-23. Ahora que quieren cerrar lo de Max Svensson, podrían ampliarse y que el central fuese mayor de esa edad, siempre y cuando lleguen en acuerdo con Héctor Hernández. Lo que está clarísimo
es que tiene que ser ya.
Todo lo que ocurra tiene que pasar hoy antes de las 23:59, salvo que quieran luego fichar a un futbolista en paro. Por ejemplo, el caso de Chisco, que ahora mismo no tiene equipo. Pero bueno, en principio lo que quiere dejar es ya perfilada la plantilla de cara a la primera parte de la temporada. Primer encuentro ya este sábado a las 7:30 frente a la Balona en Riazor.
Ya no hay ninguna posibilidad de que se aplace, de que pase algo raro, nada. Con el tema Dux, no.
Partido que se va a jugar. De hecho, lo que ha hecho en este caso la federación es aplazar el que tendría el conjunto madrileño en Dux en casa frente al Mérida. Uh-huh. Por cierto, el Mérida, que es el siguiente rival del Depor, no va a competir este fin de semana. Pero en cuanto al Depor se refiere, hoy tienen jornada de descanso, mañana regreso al trabajo pensando ya en ese partido, partidazo frente a la Balona, estreno de la temporada 22-23, acercándose además a los 19.000 socios la entidad circulina.
Oye, hablando de Lucas, bueno, ya en la página de la anécdota, el tuit de aeropuerto de A Coruña, aeropuerto del ECG, bueno, vamos a comentar, es un Twitter que no es oficial del aeropuerto, pero sí de los amantes del aeropuerto, de la asociación Vuela Más Alto, de gente que está muy pendiente.
Todo esto viene por
cuéntanos un poco.
Todo esto viene por una historia de Instagram de la pareja de Lucas Pérez, sí, donde ponía pues una ventanita de un avión y se estaba poniendo el sol, una puesta de sol muy bonita, por cierto. Entonces, bueno, pues como en Twitter, yo creo que lo han pasado muy bien con el tema del mercado, sobre todo en el caso de Lucas Pérez, esperando que viniese y prácticamente analizando cada movimiento que ocurría. Bueno, pues se sube esa captura a Twitter diciendo: ojo, cuidado, que podría estar viniendo a Coruña, podría ser lo primero ya para que luego Lucas, mañana, por hoy, ya finalmente aterrizase en A Coruña y firmase por el Depor. Y entonces, estos compañeros de Vuela Más Alto, que es, digamos, un Twitter no oficial, pero que siempre está muy pendiente y da una información de primera sobre el aeropuerto de Alvedro, entraron al trapo y dijeron: pues sí, pues la ventanilla es no sé qué, por la puesta de sol podría ser ahora mismo en el Bierzo, podría ser el avión que viene desde Madrid con dirección a Coruña, y ha tenido un montón de retweets, un montón de me gustas, y yo creo que a nivel de red social Twitter y de Depor, creo que ha sido lo más comentado en las últimas horas. El particular trending topic de las últimas horas de mercado del
Depor.
Y yo la verdad es que siempre me alegro de que la gente se tome las cosas con humor y que aproveche todo esto para pasarlo bien, porque esto se trata de pasarlo bien, se trata de intentar divertirse a través de la red social Twitter. Oye, pues si analizamos una story de la pareja de Lucas, de una ventanita de un avión, pues pasémoslo bien, hombre. Al final no viene Lucas. Bueno, hombre, pero que nos quiten lo bailado.
Oye, y si lo pasamos bien, viendo fútbol esa temporada, ya sería.
Bueno, ojalá, ojalá. A ver, digamos que no está fácil, ¿eh? No está fácil porque realmente siempre tenemos un poquito de acongoje cuando juega el equipo de Borja Jiménez, porque claro, todos queremos que ascienda y que regrese al fútbol profesional. Y dentro de que lo pasamos bien, viendo fútbol y viendo al Depor, de la que somos, además de periodistas que seguimos al equipo, aficionados, siempre tenemos esa tensión de que consiga los puntos para, de una vez por todas, salir del pozo en el que está.
Bueno, pues pues veremos cómo va la cosa. Mañana ya hablamos de la previa en condiciones.
Mañana hablaremos de fútbol, sí. Pero, sí. Pero bueno, como también termina el mercado, algo de mercado también habrá.
Habrá que hablar, claro que sí. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Oye, y también hablamos de golf, como no, porque está ya el tic-tac para la prueba del torneo del circuito de golf COPE Galicia. La prueba nuestra en el Golf Shad de Oleiros. De hecho, bueno, esta mañana terminaba el plazo de inscripción, han dado un tiempito más por si alguien se anima también a sumarse a las más de 150 personas que están inscritas. Como decimos, viernes y sábado, Golf Shad de Oleiros, un sitio fantástico precisamente para la práctica del golf, como nos contaba el gerente de Golf Shad, Francisco Patiño.
Nada más terminar el hoyo 1 y pasas al 2, estás ya a partir de ahí viendo toda la bahía de La Coruña, la Torre de Hércules. Golf Shad no es solo golf. Nosotros tenemos dos lemas. Uno muy fundamental, que es que Golf Shad no es solo golf. Y el siguiente es que son nuestros objetivos. Nuestros objetivos es el ocio, el deporte, la salud y la familia.
Es 1 de septiembre, tal día como hoy, el rey Alfonso XII inauguraba la estación de tren de San Cristóbal, era 1883. En 1947 se excava por primera vez el castro de Elviña. Hoy además cumple 76 años Barry Gibb, músico británico de la banda Bee Gees. Nació el 1 de septiembre de 1946 y tenemos una última hora relacionada con la política, porque Claudia Delso, concejala de la Marea Atlántica, abandona precisamente esta disciplina, abandona su puesto como edil, lo ha comunicado hace unos pocos minutos en redes sociales con una serie de hilos, de hecho pues bastante extensa, explicando esta decisión. Dice que hoy comunicó al grupo municipal, a la coordinadora de la Marea Atlántica y a la alcaldesa su decisión de dimitir y dejar el concello de A Coruña antes de que termine la legislatura. De hecho, este pleno del jueves 8 de septiembre será el último en el que esté Claudia Delso, que ya estaba en la Marea Atlántica desde hace 8 años con Julio Ferreiro. Dice que es una decisión meditada, que responde a cuestiones políticas y también personales. Por una parte, recibió una oferta de trabajo en Barcelona para formar parte, dice, de un equipo de un proyecto internacional de educación en políticas públicas. Así que esa renuncia de Claudia Delso. Y también noticia, la agenda. Primer día de septiembre y vuelta a la rutina, que no es poca para ser un jueves. Comienza la temporada lírica de A Coruña con la actuación de la cantante Asmik Grigorian a las 8 en el Teatro Rosalía. Fue reconocida en los International Opera Awards de 2019 como la mejor cantante femenina del año y ha cantado óperas como La Traviata, Madama Butterfly o Fedora. Las salas de conciertos retoman su actividad. La primera es la Garufa. Hoy trae doble actuación con Tom Trovador y Sheila Patricia, que está sonando ahora mismo a partir de las 9 de la noche. Retoma también cartelera el Fórum Metropolitano con doble sesión de cine en versión original. A las 8 puedes elegir entre la película ¿Qué hicimos mal?, de Liliana Torres, o Cabey Arms and I, de Yoki Yamada. La Fundación Luis Seoane acoge una exposición sobre Roberto Verino. 40 años de estilo Verino la inaugura el propio diseñador este mediodía. En el Museo Militar conmemoran el 150 aniversario de las unidades de ferrocarriles. Lo hacen con una conferencia desde las 7 de la tarde a cargo del coronel de la Reserva Luis Poveda y del presidente de Amigos del Museo Militar Manuel Arenas. Servirá como inauguración de una exposición sobre esta efemérides ferroviaria. Hasta el domingo quedan 2 retazos de las fiestas de María Pita, la Feria del Libro Antiguo en los Jardines de Méndez Núñez y las exposiciones de viñetas desde Atlántico. Están en el kiosco al Alfonso, Palesco, Salvador de Madariaga, el Aquarium o la Torre de Hércules. Y también tenemos consejos sobre ahorro e inversión, son los que da Adicae a las 6 de la tarde dentro de su escuela de verano. Se pueden ver en directo en la sede de Adicaeu, también por videoconferencia. Muchas cosas que hacer en este jueves 1 de septiembre. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.